Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, buenas tardes, queridos compañeros, quienes nos acompañan, a quienes están escuchando en el reproductor, a quienes están en el chat y también a quienes lo harán en diferido. Les saludamos y agradecemos a Radio Mantra FM, quienes hacen posible que nos encontremos semana a semana. Buenos días, buenas tardes, compañeros del Faro. Bueno, desde Diamantes, Argentina, nos acompaña María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, Lucía. Muy buenos días para ti. Y bueno, hoy con el gusto de compartir un bello programa sobre las posibilidades que tenemos todos, de actuar y mejorar la vida, ¿no es cierto?, de lo común, de todo lo común. Gracias, Lucía.
Así es, María Teresa, muchas gracias. Y bueno, desde Argentina también, desde Buenos Aires, está con nosotros Nilda. Nilda, perdón. Perdón, y bueno, nos vamos al norte y desde México nos acompaña Ricardo. Buenos días, Ricardo.
Hola, amigos, hermanos, buenos días. Acá en México ya con el frío de la temporada, pero con el calor de la familia, de las amistades y de la buena voluntad, que hoy será un bello tema a tratar. Un saludo para todos. Gracias, Lucía.
Gracias, Ricardo. Y bueno, nos vamos a Europa y desde Barcelona, España, está con nosotros Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Una edición más. Estamos en la edición 436 del Faro Camino a Shambhala. Y bueno, empezamos el año con mucha energía, con mucha marcha y con muchos acontecimientos mundiales.
Así es, muchos movimientos mundiales, Jesús. Y desde La Paz, Bolivia, su servidora Lucía. Queridos compañeros, hermanos, continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos referiremos a varios tipos de grupos de actividades de servicio. Comenzaremos con los grupos formados por hombres y mujeres de buena voluntad con fines humanitarios. Decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar aquí lo importante en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema que hoy nos convoca, podemos decir que en el mundo existen las personas de buena voluntad. Son flexibles y responden a ideas universales y no reaccionan antagónicamente a ciertas verdades. Su número debe aumentar constantemente y su utilidad desarrollarse por medio de la educación, continuamente impartida sobre los principios básicos de la nueva voluntad. Entonces se habrá desarrollado el suficiente impulso que hará posible iniciar una correcta actividad. Para ello se debe dar información sobre las actividades que fomentan la buena voluntad, la comprensión internacional, la educación mundial y la realización científica. La buena voluntad unida puede convertirse en una fuerza mundial y, por su peso numérico, dichas personas podrán hacer sentir su influencia eficazmente. Será una fuerza que moldeará la opinión pública mediante la expresión del amor inteligente, poniendo el énfasis en las palabras inteligente, pero no empleará medios separatistas ni la fuerza armada, la coerción ni manipulación o treta política alguna. Y Jesús, ¿sería posible evocar el espíritu de buena voluntad presente en los corazones humanos, pero a menudo inactivo, para que sus demandas sean escuchadas? ¿Qué nos puedes comentar?
Deberíamos decir que sí. La jerarquía espiritual ha decidido emplear para enderezar el mundo la activación de los corazones humanos. Quizás sea lento desde el punto de vista individual, pero sus efectos serán duraderos y contienen en sí las posibilidades dinámicas. Para descubrir y organizar a los hombres y mujeres de buena voluntad, donde quiera residan, se tienen las siguientes bases. Primero, establecer relaciones pacíficas en armónica conformidad y colaboración con el gobierno o el Estado al cual le deben lealtad. No significa apoyar toda la política y líneas de actividad emprendidas, pero sí abstenerse de realizar todo lo que pueda causar dificultades. No interferir en los asuntos de cualquier grupo político o religioso. Demostrar buena voluntad práctica en el ambiente que el destino nos ha deparado. Ser inofensivos en la expresión y en la vida de relaciones con la familia, la comunidad, la nación o el grupo de naciones. Esto significa mantener una sólida política de no agresión. Ningún líder, nación o raza debe ser atacado o difamado. Los hombres y mujeres de buena voluntad se hallan en todas partes, pertenecen a todas las tendencias, creencias y nacionalidades, siempre que los aliente el amor. Sean inteligentes, tengan mentes entrenadas y posean además influencia magnética y radiante, lo cual atraerá a las personas hacia la verdad y la bondad. La tarea que enfrentan hoy parece demasiado pesada y los problemas a resolver son casi insolubles. Dichas personas se formulan las siguientes preguntas. ¿Podrá terminar el conflicto entre el capital y el trabajo y así renacer de un mundo nuevo? ¿Cambiarán las condiciones de vida tal que las correctas relaciones humanas puedan ser establecidas de manera permanente? María Teresa, aquí se nos formula otra pregunta. ¿El constante y abnegado trabajo de estos grupos, trabajo no espectacular, sino fundado en correctos principios, constituyen los principales agentes que trabajan por la paz? ¿Qué podrías ampliarnos?
Sí, Jesús. Bueno, estos grupos se esfuerzan por encontrar una solución y construir una nueva estructura mundial de ley, orden y paz que asegure las correctas relaciones humanas, pero son a su vez una ínfima minoría en comparación con la vasta multitud de seres humanos que pueblan nuestra tierra, siendo su tarea difícil y en el nivel en que trabajan, a veces les parece que las dificultades son insuperables. Ciertas preguntas surgen además de las que vos planteaste, Jesús, antes, inevitablemente en las mentes de las personas de buena voluntad, y son: ¿se podrá confiar en que las grandes potencias actúen con altruismo a favor de la humanidad, se podrá olvidar y poner fin a la política de imperialismos nacionales. Se podrá trazar una política mundial que asegure justicia para todas las naciones. Podrá ser suficientemente fuerte la opinión mundial en favor de las correctas relaciones humanas para coartar la acción de los agresores egoístas. ¿Cómo eliminar esas grandes líneas divisorias existentes entre razas, naciones y grupos para que surja la humanidad una en todos los asuntos mundiales? Los hombres y mujeres de buena voluntad deben demostrar su capacidad para fortalecer las manos de los trabajadores que bregan por establecer correctas relaciones humanas y probarles que existe el poder de la fuerza de una opinión pública entrenada y viviente, la cual pueden utilizar. Así se establecerá en cada nación y pueblo un núcleo de personas de buena voluntad comprensivas, con sentido común práctico, con conocimiento de los problemas mundiales, dispuestas a difundir la buena voluntad. Hay educadores, escritores, conferencistas, esclarecidos en todos los países que tratan de demostrar al pueblo cuán práctico es el ideal, cuán abundante es la buena voluntad en la humanidad y cuán fácil es aplicar estos ideales. Hay también científicos, médicos y agricultores que han dedicado su vida al mejoramiento del vivir humano. Hay además eclesiásticos de todos los credos que repudian el materialismo que ha arruinado a las iglesias. Hay millones de hombres y mujeres que piensan con claridad y trabajan en sus comunidades para establecer correctas relaciones humanas, individuales, comunales, nacionales e internacionales. Y aquí Ricardo, ¿qué hacer para desarrollar la conciencia de que lo bueno para la parte es también lo bueno para el todo?
Sí, Tere, mira, con el tiempo, la fuerza numérica de los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo será tan grande que influenciará los acontecimientos mundiales. Su voz unificada se hará oír en bien de las correctas relaciones humanas. Son potencialmente el activo más rico de cada nación y pueden ejercer una influencia enorme cuando se asocian y enfocan correctamente. En la actualidad existen millones de personas de buena voluntad, pero muchas de visión clara y de liderazgo que se mantienen inactivas. Necesitan ser inspiradas, animadas y adiestradas en el uso de la poderosa energía a la que tienen acceso. Hay una gran necesidad de liderazgo basado en la buena voluntad. La acción colectiva empieza con el individuo. Quien se define a favor de la buena voluntad se convierte en un punto de reunión para otros hombres y mujeres de buena voluntad. Un ejemplo positivo es, invariablemente, la mejor llamada a la acción. Hay muchas iniciativas notables que están siendo llevadas a cabo por todo el mundo, por individuos y grupos para el bien común. Estas iniciativas y programas son diversos, abarcando los numerosos desafíos políticos, sociales, ecológicos, etc., a los que nos enfrentamos en estos tiempos de prueba para el planeta. Los grupos que las desarrollan son llamadas organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles o empresas sociales. El hilo conductor que las une es la energía de la buena voluntad, que motiva sus persistentes esfuerzos por crear un mundo mejor para todos. El hecho de la interconectividad queda subrayado por muchos de los desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Tres de los más significativos son el comercio mundial, las relaciones internacionales y el cambio climático. A medida que los rápidos sistemas de comunicación han aumentado su velocidad y capacidad, una consecuencia natural ha sido una mayor accesibilidad a la información que nos muestra que el desafío característico del siglo XXI es enfrentarnos a la realidad de que la humanidad comparte un destino común sobre un planeta lleno de gente. Con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿todos debemos implicarnos en la resolución de los numerosos desafíos que confrontan a la humanidad en estos tiempos? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, Ricardo, gracias. Mira, son desafíos que se perciben como abrumadores e insolubles, y muchas personas se dejan caer en una actitud negativa de no hay nada que hacer, que impide una acción correcta. Por ejemplo, hay grupos que ponen en contacto a grupos de estudiantes con necesidades de investigación sobre derechos humanos o legislación internacional de organizaciones sin fines de lucro de cualquier lugar del mundo. Este contacto supone un recurso para las organizaciones que beneficia a estudiantes, poniéndoles mano a mano con experiencias reales en temas de legislación internacional.
Hay una agrupación llamada Abogados Sin Fronteras que trabaja para desarrollar la capacidad e integridad en los sectores judiciales del mundo. Actúa para dar respuestas rápidas a peticiones urgentes de intervención en situaciones en las que un abogado o juez, frecuentemente representando a un activista de derechos humanos en un procedimiento jurídico, se convierte repentinamente en objeto de un proceso penal. Promueve el acceso a la justicia y al Estado de Derecho mundial. La Hermandad Mundial de Mujeres reconoce y apoya el increíble poder de la sabiduría de las mujeres. También en la página Planeta Positivo se reúnen noticias entre las que se encuentran artículos extraídos de webs de noticias internacionales sobre temas como política, economía, personas, cultura, sociedad, espiritualidad, salud, medio ambiente, animales y curiosidades. También Médicos Sin Fronteras, otros grupos que se expresan celebrando el Día de la Paz en cada país y otras actividades en ese sentido. Vía Campesina, un movimiento internacional de campesinos, productores de pequeña y mediana escala, sin tierras, mujeres rurales, pueblos indígenas, juventudes rurales y trabajadores agrícolas. Un movimiento autónomo, pluralista y multicultural, independiente de cualquier política económica u otros tipos de afiliación. La agricultura biodinámica se erige sobre el trabajo de investigación llevado a cabo por Rudolf Steiner y se basa en una comprensión holística y espiritual de la naturaleza y del ser humano. Aquí tenemos una pregunta formulada. ¿Es refrescante y alentador ver a quienes proporcionan respuestas prácticas y realistas? Podríamos decir que estas respuestas son el resultado de análisis estadísticos, demográficos, científicos y de proyectos piloto prácticos. Desde el cambio climático, pasando por la escasez de agua potable, a tratar con el azote de la malaria, por ejemplo, revela caminos hacia adelante que no solo son realizables, sino fácilmente asequibles. El hecho es que nosotros, como humanidad, tenemos elección. Hay muchas decisiones prácticas y acciones que necesitamos emprender como individuos y comunidades, como naciones e internacionalmente. Es posible aprender sobre los desafíos a los que todos nos enfrentamos, siendo parte de la humanidad, unirnos a una organización comprometida, fomentar la implicación de la comunidad e inspirar a otros, promover el desarrollo sostenible a través de redes sociales, comprometerse políticamente, implicar nuestro lugar de trabajo, vivir personalmente de acuerdo con los compromisos y objetivos del milenio de Naciones Unidas. Afirma Jeffrey Sachs, nuestra generación es la que puede acabar con la pobreza extrema, cambiar el rumbo respecto al cambio climático y terminar con la extinción masiva y reflexiva de otras especies. Nuestra generación es la que puede enfrentarse y resolver el rompecabezas de combinar el bienestar económico con la sostenibilidad medioambiental. Nuestra generación es la que puede combinar la ciencia con una nueva ética de cooperación global para legar un planeta sano a las generaciones del mañana. La potencia de la buena voluntad deriva de su propia naturaleza esencial. Es un aspecto del amor divino. Y el amor divino es la energía más poderosa del planeta. Se dice que la buena voluntad es la proporción de energía de verdadero amor a la que la humanidad en su actual etapa evolutiva puede responder y expresar en términos prácticos. Al utilizarla deliberada y científicamente, la humanidad será capaz de resolver los urgentes problemas mundiales a los cuales se enfrenta y de establecer unas correctas relaciones humanas. Bien, amigos, la bibliografía consultada para la edición de hoy procede de Psicología Esotérica número 2, Los problemas de la humanidad, de Alison Bailey, los boletines de Buena Voluntad Mundial y los cuadernos de meditación para la nueva era. Vamos a una pequeña pausa y volveremos enseguida con las preguntas.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Hola amigos, continuamos después de la pausa con las preguntas sobre el tema de grupos formados por hombres y mujeres de buena voluntad con fines humanitarios. Tenemos una primera pregunta preparada por el grupo. Dice, ¿todas las personas de buena voluntad están conscientes de trabajar para el plan divino? ¿Todas las personas de buena voluntad están conscientes de trabajar para el plan divino? ¿Qué diríamos?
Es una gran pregunta y esto me lleva a pensar en mis grupos de conocidos, de amigos. Y veo, por ejemplo, en un grupo de maestros ya todos jubilados, muy buena voluntad para todos, para sus familias, para los grupos, para lo que pueden colaborar, pero que no tienen ni idea, claro, no tienen algún acercamiento a lo que conocemos como el divino plan. Sin embargo, sabemos que se ha ido formando y sigue creciendo el nuevo grupo de servidores del mundo, donde están dirigidos indudablemente por el Cristo, y Él sabe de cada uno, de cada una de estas personas. Y se decía al principio, con justa razón, que la jerarquía está trabajando desde el corazón. Creo que estos hermanos que conozco, que voy viendo en distintos campos, tienen muy buena voluntad, pero no pueden ir todavía un poco más allá en cuanto a profundizar en el tema de la jerarquía, que se diga de Shambhala, o de trabajar para distintos proyectos de la jerarquía que van acordes al divino plan. La buena voluntad existe, está en crecimiento como una gran ola que viene cada vez con mayor fuerza, con mayor ímpetu. Pero es necesario en su momento, y creo que eso va a resultar, que también puedan empezar a trabajar en unos niveles mayores, espiritualmente hablando. Sí, Jesús.
¿Los demás?
Sí, que no necesariamente conoce el plan, como bien decía Ricardo, y sus actividades muchas veces las hacen porque tienen una sensibilidad despierta hacia las necesidades humanas. Es decir, que hay muchos hombres y mujeres que poseen una percepción de los problemas de la humanidad, los problemas cotidianos y las necesidades, ¿no? Y se dedican desde esta comprensión a paliarlas o resolverlas. Y el maestro tibetano nos habla muy claramente sobre este punto y nos dice que se deben encontrar aquellas personas que poseen buena voluntad o más bien que tienen atención hacia problemáticas comunes y evidenciarles que hay una energía muy poderosa que puede ser utilizada individualmente y grupalmente, que es la buena voluntad, que es, no es aquel buenismo, como decimos, sino que realmente es una voluntad aplicada para el bien, ¿no? Es por eso es tan potente esa energía, y especialmente para el bien de las mayorías. Y ejemplos de ello tenemos. Tenemos innumerables, solo hay que observarlos y verlos, que están en todas partes.
¿Lucía?
Sí, bueno, para hablar sobre estas personas de buena voluntad, pues hay mucho, mucho que decir. Pero, como ya lo dijeron los compañeros, estas personas de buena voluntad no necesariamente tienen que saber sobre el plan divino o conocer sobre la espiritualidad. Les sale en forma nata esa actitud, en forma nata ese amor por la humanidad. porque seguramente ya de antes lo aprendieron y están en esta encarnación para desarrollar ese tipo de energía.
Por mi parte entiendo que, claro, la expresión plan divino o divino plan, tanto da, es un término muy abstracto y a veces difícil de acercarnos a su significado. No obstante, hay una cosa que sí que la buena voluntad potencia, es hacerlo mejor para el entorno en que uno suele desarrollarse, suele vivir, con el que me toca trabajar a diario. Y evidentemente, con el tiempo se va viendo que esta energía de amor, de buena voluntad o de cohesión o energía búdica, como se le quiera denominar, que va caracterizando a los grupos y a las personas de buena voluntad, al final se va estableciendo una red que te acabas encontrando más pronto que tarde con aquellas otras personas que tendrán su punto político específico, su forma de entender la vida, su religión incluso, pero sí que están de acuerdo en una cosa, que se deben mejorar ciertas condiciones sociales de acceso a la naturaleza, a la cultura, a la igualdad, a los derechos humanos, y eso realmente te indica que sí, que se está trabajando. Lo que sucede es que ser consciente plenamente de formar parte de ese grupo es lo mismo si nos preguntas si todos somos conscientes de la presencia del alma. Es una entidad muy abstracta. Tenemos una segunda pregunta. ¿Es conveniente formar núcleos de personas de buena voluntad, comprensivas, que fomenten las correctas relaciones humanas? ¿Quién se atreve? Adelante.
Lo que pasa es que existen ya las personas de buena voluntad con algún propósito, con alguna buena intención, y aquí lo que nos corresponde de alguna manera es incentivarlas para que se continúe con esa labor. Llega a mi mente, por ejemplo, lo que hay actualmente, creo que en muchas partes del mundo, son los inmigrantes, y en el caso de México, los que vienen cruzando todo el país, cruzando desde la parte sureste hacia el norte, tratando de llegar a Estados Unidos, a lo largo hay necesidad de apoyar a esas personas. Y surgen grupos de personas que van preparando alimentos, van preparando agua, incluso ropa, y les van cooperando, les van ofreciendo a lo largo del camino para que puedan continuar, para que puedan sobrevivir simplemente. Y cuando ya llegan al final en la zona norte del país, se han creado distintos grupos de vecinos de distintas colonias para apoyarlos, y les brindan todo lo que pueden para que estas personas puedan salir adelante en su proyecto de vida que tienen. La buena voluntad está surgiendo en todas partes y los núcleos de personas se van integrando. Hay que estimularlos, hay que apoyarlos de alguna manera para que esta buena voluntad finalmente prospere y cumpla su gran propósito. El impulso se está dando fuertemente. Sí, Jesús.
Yo quería decir ahí, agregarte, Ricardo, que sí, también está, debemos conocer, ¿no?, que está ACNUR, que es aquella asociación,
refugiados, el alto comisionado, claro, para los refugiados,
que trabaja para los refugiados y que están en generalmente en las fronteras donde hay problemas, problemas entre países, entre naciones, conflictos bélicos, ¿no es cierto? Así. Y en este caso también seguramente están ayudando y colaborando allí, y donde establecen zonas intermedias para que los migrantes puedan refugiarse, digamos, y tener todas las posibilidades alimentarias y sanidad, ¿no es cierto? Sí. Y con respecto a la pregunta, ¿no es cierto?, si es conveniente formar núcleos de personas, claro que sí, que es necesario e imprescindible. Porque las relaciones humanas tienen que ser correctas entre nosotros, digamos, y con el ambiente. Es decir, apropiadas para la vida, para que la vida siga, ¿no es cierto? Para que sea posible en nuestro planeta. Ya no es posible, y ese es el mayor problema que estamos enfrentando, creo, que haya personas que las hay, que quieran todo para sí, ¿no es cierto? Aquellas personas que trabajan egoístamente o que impiden la circulación de los bienes comunes, ¿no? Para beneficio propio. Pero hoy hay claramente, gracias a Dios, ¿no?, que se observa en todos los campos de la actividad humana que hay individuos, grupos y empresas que buscan el mejoramiento de esas relaciones, que buscan que esa desigualdad sea menor, que haya más oportunidades. Son pocas, pero se están viendo cada vez más. Y se trata entonces de modificar los paradigmas actuales, ¿no?, que se están utilizando hasta aquí, que son devenidas de la era, podríamos decir nosotros, de la era de Piscis, y que en Acuario necesariamente hay que trabajar en grupo para el bien común, y este trabajo facilita el empleo, es facilitado por el empleo de la buena voluntad. Y o sea que los tiempos venideros exigen esto, ¿no? Exigen esta práctica de intercambio solidario, de bienes comunes, porque todos los bienes son comunes, en todas las actividades sociales, educativas, económicas, ¿no? Y despertar esa conciencia social tan necesaria para estos momentos.
¿Nos vamos a la cápsula?
Ya.
Sí,
adelante, Lucía.
Estamos, sí. Gracias, Jesús. La cápsula sobre la belleza de hoy dice: es difícil comprender que el hilo del fuego del espacio se estira hacia el infinito, pero hermoso es el pensamiento del que se adhiera a este inusual concepto. La humanidad ni siquiera se da cuenta de lo que extinguirse significa. Pero usted sabe que con cada extinción del destello de los fuegos, arden antorchas supermundanas. Provecho o daño son ustedes, la gente, los que predeterminan, como el envío, así es el recibo. Uno puede crear una lluvia de envíos radiantes, pero uno también puede llenar el espacio con saltamontes. Tal es la ley de cooperación entre los pensamientos y el espacio. Considere el pensamiento como un creador. El gozo es la realización del comienzo de las manifestaciones de nuestros decretos revelados a la humanidad. Cuando renunciemos a la ignorancia, entenderemos toda la belleza del infinito. Extraído de Infinito, parágrafo 3 de Elena Roerich. Adelante con la meditación.
Muy bien. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Meditamos sobre el siguiente pensamiento simiente. Dentro de la luz irradiamos esa luz sobre nuestros semejantes. Dentro de la luz irradiamos esa luz sobre nuestros semejantes. entonamos el siguiente mantra. Más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese, ese soy yo. Al entonar la palabra sagrada tres veces, visualizamos las energías de la luz, el amor y el poder rodeando a nuestro planeta Tierra.
Muchas gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien en On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 horas tiempo universal coordinado. Y claro está, continuamos caminando hacia Shambhala.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.